A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El pasado miércoles 9 de noviembre, las Asambleas Populares por el Agua de la provincia de Mendoza, junto con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, realizaron una radio abierta para poder informar a la comunidad, a las vecinas y vecinos y a quien escuchara de la situación que están viviendo o que estamos viviendo como mendocinas y mendocinos frente al ataque que la ley 7722 está sufriendo por parte de diputados, diputadas y en específicamente del intendente de Malargüe, con el intento de rezonificación de Malargüe con la intención de poder avanzar con la minería en el departamento de Malargüe, pero también se han presentado y han avanzado proyectos con el objetivo de derogar o modificar la ley 7722 y de esa manera poder avanzar con la mega minería y el extractivismo en la provincia de Mendoza. Escuchemos entonces el informe realizado y la entrevista realizada a Guni Cañas, miembro de la Asamblea Popular por el Agua.
Soy Guni Cañas de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Estamos en otra jornada acá enfrente de la legislatura, en este formato hermoso que hemos encontrado de estar con los medios comunitarios de Mendoza, haciendo nuestra radio abierta, que la hacemos, estamos últimamente cada 15 días, y bueno, es una fiesta encontrarnos con la comunicación popular. Justamente, ¿por qué? Porque ahí están los proyectos de modificación de nuestra ley, la Guardiana del Agua, la 7722. Entró un proyecto por senadores que es para zonificar Malargüe, y hay otro proyecto recientemente presentado por algunos legisladores, diputados, preferentemente del PRO y del Partido Demócrata, justamente para vulnerar la 7722, romper el artículo 1, que es el que prohíbe las sustancias tóxicas de minería metalífera, y el artículo 3, el que nos permite accionar en la legislatura y poder debatir. Bueno, ese también lo quieren borrar. O sea, directamente abrir la puerta a estos dos proyectos, el primero presentado por la gente de Malargüe, la senadora Laferte y su marido, el intendente de Malargüe, y el otro, estos diputados, digamos, que quieren modificar el 7722, directamente es vaciarla y es abrirle la puerta a la mega minería. ¿Qué sabemos lo que significa? No es solo la contaminación del agua, sino que es una baja de la democracia, porque entra la, como nos está pasando en este momento, que los grandes medios están metiendo el tema de minería, como lo están metiendo dentro de las escuelas, vulnerando la voz del pueblo, que ya le hemos dicho en diciembre de 2019 que la 7722 no se toca. Así que te invitamos, les invitamos a que sigan en la defensa del agua, porque la 7722 es un paso para seguir dando de los muchos que está pasando, el acuerdo con Israel y todas estas cosas que siguen vulnerando lo que está pasando con respecto al agua. Sabemos que es el desafío del futuro y queremos agua para la agroecología, agua para los barrios, agua para la gente, no agua para las corporaciones. Vamos a decir que la zonificación es algo que es partir los territorios y transformar algunos en zonas de sacrificio, en donde se va a poder hacer minería libremente, usar las sustancias tóxicas, contaminar, que es lo que termina pasando. Por más que ellos digan que van a poder controlar eso, ya sabemos que no es posible. Tenemos el caso de Veladero, el caso de Catamarca, que también está judicializado. Todas estas cosas que están pasando, que sabemos que esa zonificación, que es siempre la solución que plantean desde los mineros, decir, bueno, no importa, acá vamos a contaminar y acá no. Eso sabemos que en términos reales no existe, porque no queremos megaminería en ningún territorio, no queremos el saqueo del agua, no queremos el saqueo de bienes comunes, no queremos las mentiras impositivas porque se llevan todo y no dejan nada. Queremos la transición para los pueblos del sur y no seguir mandando todos nuestros bienes comunes para que el norte global siga viviendo con este despilfarro que nos está llevando a, que nos ha traído, perdón, hasta acá, hasta esta crisis climática en que estamos. Así que zonificación es todo eso.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Una buena noticia llega desde la Universidad Nacional de San Juan y es que desde el próximo jueves 17 de noviembre los y las estudiantes podrán comer de forma gratuita en los comedores que dependen de esta universidad pública. En ese sentido, Lucas Molina, secretario de Bienestar Universitario, comentó sobre esta nueva modalidad.
Es una decisión política que ha tomado el rector, es reconocer, nosotros lo entendemos así, reconocer una historia de lucha que hay del movimiento estudiantil organizado en nuestra universidad, que ha permitido a lo largo de mucho tiempo tener un comedor que siempre ha sido accesible para los y las estudiantes. En luchas que tienen lamentablemente desaparecidos en su historia, que tienen cortes de calle, que tienen tomas de comedor, o sea, muchos episodios que a lo largo de los años en nuestra universidad han ido ocurriendo cada vez que las autoridades quisieron avanzar en contra de los derechos estudiantiles con respecto al comedor. Y esto ha ido construyendo un escenario de a poco en el que nos lleva hoy a esta gratuidad.
También expresó que la gratuidad del comedor de la universidad se trata de una visión política en la que tiene como premisa que en la Universidad Nacional de San Juan no puede haber un solo pibe o piba que quiera estudiar y que pase hambre. Además, el secretario de Bienestar se refirió al debate que quieren imponer algunas personas que piensan que esta nueva modalidad es un gasto.
Bueno, también es un punto de vista válido porque sí es una inversión importante que realiza la universidad para garantizar este derecho. Y nosotros también esto, si bien todo lo que te dije recién del derecho a la alimentación es totalmente esto, también tiene otra cara a la moneda en esto que estamos haciendo, que es un poco ordenar el sistema del comedor. Recordemos que actualmente se cobra 10 pesos y esto también es un precio que no tiene nada que ver con el costo que tiene de hacer elaborar el plato de comida.
Molina explicó que el actual sistema se basa en estimaciones, ya que en muchas ocasiones quienes compran el ticket no se acercan a comer.
En esta nueva etapa que hay a partir del comedor gratuito, lo que hacemos es pasar de una etapa de un sistema de estimación a un sistema de previsibilidad a través de la información que nos va a brindar, ya que los estudiantes se van a tener que inscribir de manera previa a través de un formulario para ir a comer.
Desde la provincia de San Juan, reportó Claudio Brotier, Radio Cooperativa 104.5.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias del Comecuco y a sus medios que lo componen. El jueves entrevistamos a Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza, que nos contaba la propuesta del proyecto de ley nacional de danza que ella encabeza junto a trabajadores y organizaciones. La diputada nos hace un breve recorrido de la propuesta del proyecto y además de la instancia de la misma.
Bueno, este proyecto de ley es la continuidad de una lucha que las organizaciones del Movimiento Nacional de la Danza viene llevando desde el 2008, proyectos presentados y representados, que se van mejorando, presentación tras presentación, y de hace un par de meses a esta parte tuve la suerte de poderme volver a poner en contacto con compañeras y compañeros de los movimientos de la danza, con los que durante la pandemia también veníamos trabajando, y conjuntamente con compañeras diputadas de mi bloque logramos un texto de consenso, un texto común, donde también participó el Poder Ejecutivo Nacional desde el Ministerio de Cultura, y logramos este proyecto que entendemos que es superador de algunos otros que se habían venido presentando, porque además de entender la necesidad de promover y de garantizar y de apoyar financieramente a la danza, se crea el Instituto Nacional de la Danza, con representación y asiento federal, lo que para nosotros es un triunfo, al menos, habernos llevado al proyecto, ¿no? Ahora necesitamos que sea ley. Se hizo la presentación del proyecto, que es ingresarlo en la Cámara y ahora comienza un camino para lograr el tratamiento. Por eso estuvieron acá trabajadores y trabajadoras de la danza apoyando esta presentación y comprometiéndose en la militancia que va a significar poder avanzar en un dictamen favorable que después pueda ser llevado al recinto.
Además, ¿qué implica la creación del Instituto Nacional de la Danza?
La música y el teatro lograron tener sus institutos nacionales. Eso ha permitido el desarrollo federal de las dos disciplinas. Estos institutos, que tiene el de la danza, toma idéntica forma, tiene asiento provincial, lo que favorece el arraigo, como si no. Todos sabemos que la centralidad de las artes queda en la ciudad de Buenos Aires, lo que no nos parece ni justo ni federal en un país como el nuestro. Y esta ley, bueno, permite que existan estos institutos, además de promover el financiamiento de los mismos para el desarrollo y la promoción de la danza.
Marisa, al finalizar, nos comparte las expectativas del proyecto.
Sí, como la diputada que encabeza el proyecto, mi expectativa es la de máxima, lograr el dictamen y la media sanción en el próximo ejercicio legislativo. No puedo tener otra expectativa que no sea esa, pero también soy consciente de que para lograr esos consensos, esos acuerdos en un escenario parlamentario muy complejo, necesitamos del apoyo y de la fuerte militancia de las organizaciones y de los movimientos nacionales de la danza.
Reportaba para el resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Tierra Campesina FM 89.1.
Este jueves y viernes se realizó en Potrerillos la primer feria del libro Potrerillos 2022, con la consigna Los libros siempre, en la Escuela Carlos Negri de la Villa Potrerillos. Se realizaron numerosas actividades, entre ellas presentaciones de escritores y escritoras y sus libros, relatos y lecturas de alumnas de la escuela, talleres, música en vivo y radio abierta. Escuchamos las palabras de Fabiana Droguey, maestra y una de las organizadoras de este evento.
Bueno, por ser la primera vez que organizamos este evento, creo que ha sido maravilloso, que logramos concretar lo que habíamos pensado, lo que habíamos soñado, este encuentro, porque en realidad fue eso, encontrarnos en torno al libro. La excusa fueron los libros para poder bailar, cantar, disfrutar, leer, compartir. Así que maravilloso. Se viene otra feria del libro. Ya la empezamos a organizar. Terminó esta y ya empezamos a organizar la próxima. Vamos a convocar más gente, vamos a mejorar lo que hay que mejorar y vamos a potenciar toda esta maravilla de encontrarse por la cultura, por el arte y sobre todo por nuestra juventud y nuestra niñez de Potrerillos. Los más pequeños son tan espontáneos y tan participativos que la verdad da gusto compartir con ellos estos momentos. Y con los adolescentes, bueno, es más difícil porque ellos están en proceso, están asimilando, pero nos están observando también, así que es muy importante lo que les damos para que vayan procesando todo esto. Yo creo que el año que viene les vamos a dar más participación a los adolescentes y a los jóvenes para que ellos también se sientan parte de este evento.
También, en el cierre de esta Feria del Libro, charlamos con Osvaldo Boldonaro, integrante de la biblioteca Armando Tejada Gómez, quienes también fueron parte de esta organización.
Bien, hermoso, emocionadísimo, muy feliz, agradecido de la gente, de los chicos que han colaborado, que han participado, los profesores, las maestras, los celadores, los ayudantes, bueno, todos han puesto un poquito, un granito de arena y han hecho de este acontecimiento la primera vez en Potrerillo algo excepcional. Y espero que se repita, espero que les haya quedado la semillita a los chicos, a la gente, para seguir haciéndolo. Y bueno, esto es parte de la cultura, parte de que se te abra la cabeza, de ver cosas nuevas, de ir por más. Así que vamos, qué vamos, bueno. Por más. Bueno, yo tengo un libro ya de hace un tiempito, un libro escrito, es un libro técnico, se llama Mundos Extinguidos de Mendoza. Y bueno, ese libro habla de la historia geológica, la historia paleontológica de la provincia de Mendoza. Es una recopilación de mucha, mucha información que anda suelta por ahí, en revistas científicas, en congresos. Y bueno, yo me tomé el trabajo simplemente de resumirlos y hacérselo más o menos entendible para los chicos, para la gente que no está en el tema de la geología, de la paleontología, de los fósiles, de los volcanes, de las montañas, de las rocas.
¿Y hay información de acá de Potrerillos y de todo Mendoza?
De toda Mendoza, sí. Ahí está resumida un poco información, una síntesis de Potrerillos. Hay cosas importantes en Potrerillos, tienen unos fósiles famosos, importantísimo, que hoy día me di cuenta que la gente no sabe que de acá de Potrerillo hay unos fósiles hermosos, famosos. Así que bueno, en ese libro está concentrado un poco la información.
¿Y dónde lo podemos conseguir el libro?
Bueno, ese se los voy a mandar a ustedes porque ya está medio agotado. No, en la librería no está, así que les voy a mandar una copia para que la difundan.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde Potrerillos, Mendoza, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Audiencia, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a contarles la situación que está viviendo la Escuela de Bellas Artes, ubicada en Patricias Mendocinas y Pedro Molina de la ciudad de Mendoza. Charlamos con Valentina Santinelli. Ella es estudiante y vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela y se refirió a la reducción horaria que la Dirección General de Escuela planea llevar sobre las modalidades artísticas, y también hablamos acerca de la organización de las y los estudiantes al interior del colegio para defender sus espacios curriculares.
Ha sido un año muy movilizante porque gracias a que hay un centro de estudiantes, la escuela puede tomar más actividades porque la fuerza y las ganas de luchar por distintas cosas está. Y además, conociendo que el gobierno siembra las escuelas de arte, más si son públicas, nos quieren fajar por todos lados, pero a los directivos y todo como que no los escuchan. Entonces el centro de estudiantes empezó a tomar el rol de agarrar voz y lucha en todas estas cosas. Y como que nuestro rol como centro que nos hemos propuesto es despertar a los alumnos que participen, que se muestren, que puedan realmente expresarse sin miedo. Nuestra escuela consiste que en cada curso, cada división, tenemos tres profesores de las tres materias de modalidad que tenemos cada uno, que es pintura, escultura y grabado. Uno las puede elegir y cursan más o menos como de a 10 a 15 personas en un curso. Y ya estamos medio apretados. Y cada uno de esos profesores tienen 8 horas. Y esas 8 horas juntas hacen 24. Lo que quiere hacer el gobierno es sacar que cada división tenga un solo profesor. Por ende, no vamos a poder elegir la modalidad, como que todo cuarto primera va a ir a pintura, cuarto segunda va a ir a grabado, cuarto tercera va a ir a escultura, sin elección. Y sobre todo, esto es imposible igual, aunque quieran hacerlo y ahorrarnos y recortarse la plata, es imposible porque no tenemos espacio, ya de por sí no hay espacio. Segundo, no nos alcanzan los materiales, de pedo tenemos para los pocos que somos ahí, y además bajaría muchísimo la calidad educativa que tenemos, porque tantas personas metidas en un espacio tan pequeño, con una profesora que no se le va ni a escuchar casi, es imposible. Realmente hicimos las pruebas hoy, hemos hecho unos videos de cómo serían los cursos si estuviéramos todo un año metido ahí, y realmente se vuelve imposible trabajar. Ayer tuvimos una reunión general, que es cuando nos juntamos toda la escuela a hablar ciertos temas, y como centro de estudiantes planteamos hacer una movilización artística y pacífica que se va a llevar a cabo el 17 de noviembre, y básicamente tenemos un proyecto principal para tratar, que básicamente trata de representar cómo a los alumnos nos cortan las alas. El proyecto se llama La Caída del Arte. Y la idea es que se unan muchos alumnos a este proyecto artístico y además se sumen más proyectos artísticos relacionados.
También dialogamos con Alejandro Iglesias, artista visual y docente del Colegio de Bellas Artes, que se expresó a propósito de esta ordenanza, la 309/22, que plantea el recorte para las horas docentes.
Mira, en el día de hoy empezamos una campaña por las redes y bueno, vamos a intentar de hacerlo también por los diferentes medios con respecto a visibilizar esta problemática. Hay prevista para el jueves de la semana que viene una serie de acciones performáticas a cargo de los alumnos, organizada por el Centro de Estudiantes, con movilización hacia la Casa de Gobierno, si bien estamos enfrente, ¿no? Pero, digamos, es una acción artística de carácter muy poético, muy artístico, que está muy bien planificada por parte de los chicos. También he iniciado una serie de acciones, dar a conocer el tipo de las obras de arte público de la provincia de Mendoza, que no existirían si el director general de escuelas hubiera estado en el momento en el cual fueron hechas y hubiera recortado la planta docente, y estos docentes, que son artistas señeros en la provincia, se hubieran quedado sin trabajo.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Dos veces al año el Banco Credicop realiza la entrega del premio institucional entre sus socios, buscando potenciar los valores del cooperativismo y la ayuda mutua en pos de una sociedad más equitativa en oportunidades. En este caso, los premiados fueron los clubes Pedro Molina y el Club Atlético Argentino por su aporte a la comunidad. Entrevistamos en esta ocasión a Alejandro Bunster, presidente del Club Pedro Molina, y a Roberto Ingracia, miembro de la Comisión de Socios del Banco Credicop de Mendoza, para hablar sobre esta importante tarea del banco y también de la tarea realizada por los clubes de Guaymallén.
Soy Alejandro Bunster, soy presidente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina. Estamos acá en el Banco Credicop porque nos han otorgado un premio por la labor realizada en el club. Bueno, ese premio nos va a servir para adquirir algún reloj de 24 para el básquet, que bueno, lo estamos necesitando, y para algunas obras que estamos también tratando de terminar en el Club Pedro Molina. Así que como baños, vestuarios, ayuda también para algo de eso. El club hace de 2 años a esta parte ha estado creciendo en cantidad de socios y en actividades que van de la mano. Así que bueno, contamos este año con futsal, con karate, con básquet, con vóley, con zumba. Bueno, todas esas actividades han sumado mayores socios, y aparte también tenemos la parte cultural que no la hemos dejado de lado, así que tenemos el escenario que es el Pucará, que es la sala de teatro del Pucará, y que bueno, estamos poniendo en condiciones porque hemos hecho una pared también de esa sala gracias al Instituto Nacional del Teatro, y estamos teniendo obras casi todos los fines de semana que son gratuitas para el vecino, para el socio, para el que quiera acercarse a ver esas obras.
Hoy hemos entregado lo que el banco denomina un premio institucional, que consiste en una suma de dinero que dentro de la comisión de asociados del banco se decide entre organizaciones sociales que tienen vinculación con el banco y están en la zona de influencia, digamos. Para este caso habíamos elegido a dos instituciones deportivas, el Club Pedro Molina y el Club Argentino de San José, dividiendo ese premio entre las dos instituciones. Esto lo hace 2 veces por año el banco como una de las actividades que tiene de relacionamiento con la comunidad, más allá de la función específica financiera que tiene el banco. Bueno, sería largo explicar, pero cortito, dentro del banco, todas las filiales del banco tienen una comisión de asociados compuesta por personas que tienen actividad comercial con el banco, pero que colaboran y participan de la gestión comercial del banco. De una manera totalmente ad honorem, no hay ninguna retribución por esa actividad, solamente es, digamos, el sentimiento de ser partícipe de un movimiento cooperativo que, más allá de ser una empresa cooperativa, inculca los valores, porque estamos, quienes participamos de esto, estamos convencidos de que es nuestro granito para hacer una sociedad distinta, más inclusiva, más igualitaria. En el fondo es eso lo que nos mueve a participar de este tipo de actividad.
Escuchamos entonces a Alejandro Gunster y a Roberto Ingracia en la actividad de premiación del Club Atlético Argentino del Club Pedro Molina por la importante tarea cultural, social y comunitaria, pero también deportiva, que hacen el Club Pedro Molina y el Club Atlético Argentino. Informó para el Comecuco Sebastián Schaer de Giramundo Televisión Comunitaria.
El gobierno de la provincia pretende cerrar un CENS de una comunidad originaria. La comunidad Paula Huaquinchay de Asunción, La Valle, continúa luchando en contra del cierre del CENS número 3507, que contiene 3 aulas para que jóvenes y adultos puedan terminar sus estudios en la zona. Este espacio académico es muy apreciado por la gente de la comunidad, ya que otorga la posibilidad de que los jóvenes no tengan que desarraigarse y buscar un futuro alejado del pueblo. Escuchamos la palabra de Laura Guardia, integrante de Paula Huaquinchay, que nos comentaba lo siguiente.
Nuestra comunidad es una de las 11 comunidades que están en el territorio de La Valle. En nuestra comunidad, Paula Huaquinchay, somos más de 60 familias las que vivimos acá en el pueblito, de las cuales muchos no han podido llegar a terminar sus secundarios. Muchos jóvenes tenemos que problemas de trabajo o de lo lejos o por ahí, de que no tenemos medios de transporte también, no han podido seguir sus estudios, de transporte público me refiero, no han podido terminar sus estudios. Entonces es una población, si bien no somos muchos, pero sí somos personas con derechos como todos, y tenemos el derecho a la educación, el poder brindarle a nuestros jóvenes y adultos una educación en el CENS, que ya venimos con esto desde hace mucho. El CENS, el 3-507, se abrió para las comunidades huarpes en un momento, en el 2011-2012, y eran 5 aulas, o sea, el CENS tenía 5 aulas en todo el territorio de las comunidades. No fueron sacando una, no fueron sacando la otra, y hoy actualmente tenemos 3 solamente en el territorio, que es Lagunas del Rosario, El Puerto y este que está acá en nuestra comunidad de Asunción. Ahora nos quieren sacar Asunción, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Que al último lo que quieren es hacer desaparecer todo lo que es los CENS dentro de las comunidades originarias. Y por eso es que estamos luchando por nuestro derecho a la educación, derecho a brindarles a nuestros niños, jóvenes, adultos, que tengan la posibilidad de estudiar en territorio, que puedan estudiar acá, en nuestras comunidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que por eso luchamos tanto por tener nosotros estudios universitarios acá, porque ahí viene el desarraigo. Los chicos se tienen que ir de las comunidades, se tienen que ir de acá, viene la emigración y todo, porque no le podemos dar la posibilidad de estudio, no le podemos dar la posibilidad de que estudien algo, trabajen y se queden en las comunidades. Entonces por eso es que estamos luchando y aferrándonos a esto, para que no haya desarraigo, para que no emigren los chicos y poderles brindar acá a los chicos, adultos, a todos, poder tener herramientas como para defenderse y poder ir progresando como nuestras comunidades bien lo merecen, ¿no? Y quedarnos acá y que sea una elección de decir, no, yo me quedo acá, yo estudio acá, yo me perfecciono en algo y trabajo acá en la comunidad, y así ir creciendo nosotros en nuestras comunidades. Se han presentado notas, ahora ya la semana que viene, si no tenemos respuesta, sí nos vamos a movilizar a la DGE para ver qué respuestas nos dan.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godecruz, Mendoza, FM 89.3, la radio de tu barrio.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.